11-9-634-5635, nuestro WhatsApp. En las redes somos Río Negro Radio. Y como te decía, como tuvimos que arrancar un poquito más tarde por estos problemas técnicos, nos toca empezar directamente a hablar sobre lo que pasó con una de nuestras compañeras, ¿sí? Con nuestra compañera del diario Río Negro, Shirley Herrero. Shirley, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Trifo? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Shirley?
Bueno, la idea, Shirley, obviamente, era poder hablar con vos sobre el veredicto del séptimo tramo del juicio de la Escuelita. Estuviste todos los días en las audiencias, siempre nos ibas haciendo despachos acá para vos a diario, y ayer obviamente también estuviste en esta audiencia. Así que contanos vos qué pasó.
Bueno, ayer fue un día muy emocionante en lo que fue el desarrollo del último día de un juicio que ya tiene que se desarrolló a lo largo de un año, porque recordamos que empezó el 9 de diciembre del 2020. Entonces, justo ayer se cumplía un año, o sea, empezaron a lo largo de, como decíamos, todos los miércoles se fue desarrollando las audiencias con los testigos, y fue emocionante porque se trata de las primeras denuncias que hubo acá en la región, que el diario Río Negro publicó, a diferencia de otros medios de comunicación en tiempos de dictadura, porque se trataba del secuestro de un grupo muy conocido acá en la zona, que era el grupo Génesis, un grupo de teatro, y un grupo de universitarias que sus padres fueron a los medios de comunicación y se publicó, y tuvo que salir el comando también a dar explicaciones. Entonces, a 45 años de esto, era mucha espera, porque hubo otros juicios, 7 juicios antes que, o 6 juicios antes que este es el séptimo, si se cuentan algunos juicios de que los sobrevivientes de acá de Neuquén, Cinco Saltos, Cutralcó, tuvieron que ir a Bahía Blanca, porque también se desarrollaron allá algunos afectos, fueron más de 7. Pero bueno, contando los que hay acá en Neuquén, ese es el juicio que se esperaba con estas 20 personas que fueron secuestradas en junio del 76, y era la expectativa mucha, ¿no? Porque o era absolución o eran condenas altas, y así fue. Hubo una absolución y 14 condenas, de las cuales 10 fueron a perpetua. Entonces había mucha sensación de que al fin había llegado el momento de que la justicia en forma institucional reconociera lo que habían pasado, no solamente cuando se pierde una persona querida, porque desaparece o porque está un mes o 15 días o lo que fuera en un centro clandestino y luego traumado para toda la vida, sino porque saliera esta verdad que todo el mundo consideraba sospechosa, que había pasado, del lugar de sospecha, digamos.
Shirley, hubo aspectos que me interesaría. Cuando hablaron los acusados, los que estaban dentro de la sala de audiencias donde se desarrolló este juicio, le dieron la espalda. Y afuera se desarrolló todo una suerte de, podríamos decir, festejo, algarabía.
Claro, porque hubo como dos momentos ayer en el último día de audiencia. Faltaba la parte formal, que es la última palabra de los acusados. En todo juicio penal está esta parte, cuando antes de que los jueces dicten la sentencia, no es la indagatoria, no es la parte de que ellos se pueden defender, que durante un montón de tiempo ocurre durante todo el juicio, sino que es el momento procesal de que, bueno, antes de que sepas qué va a hacer de cualquier persona que está imputada, de su suerte, digamos, si condenado, absuelto, o va a ir a prisión, o cuál es la situación, si hay algo que tiene para decir. Pero no es la defensa. La defensa estuvo todo el año para hablar, o durante todas las audiencias, digamos, a lo largo de un año para hablar. Es el último momento, por ahí a veces algunos agradecen así. Bueno, lo que ocurre siempre con un imputado, algunos piden perdón cuando han ocurrido alguna situación. Bueno, eran las últimas palabras de un imputado. Y después venía el momento del veredicto, que es la parte resolutiva. ¿Cuántas penas van para cada uno? Cuando se desarrolla esta primera parte, la gente que estaba en el lugar, públicos, familiares, organizaciones, decide darle la espalda a este tipo de manifestaciones, porque a lo largo de todo el año en este juicio y de todos los juicios anteriores, nunca lo que han dicho ha servido para lograr recuperar o saber qué fue con los niños que fueron apropiados acá de la zona, qué fue lo que pasó con los desaparecidos que no regresaron de Bahía Blanca, las desaparecidas que aún no están y que están planteando qué fue lo que les ocurrió entonces, sino que además de eso reivindicaron lo que habían hecho. Entonces, como un gesto político, mientras ellos hablaban por Zoom, porque estamos hablando que son 15 imputados que siempre durante todo el año salieron por las pantallas desde sus casas, porque está la mayoría, excepto tres, están en prisión domiciliaria. Entonces, como gesto político, si se quiere, dieron vuelta a las sillas y le dieron la espalda a la pantalla y al tribunal, pero aclararon que no era por el tribunal, sino que era por no querer escuchar, decían ellas, las mentiras de los imputados. Y después, cuando siguió el juicio, en la última parte, se dieron vuelta y normalmente. Pero era como darle la espalda a las mentiras. Y de hecho, las cinco personas que quisieron hablar, los cinco imputados que quisieron hablar, se quejaron de que eran presos políticos, de que se los acusaba solamente por ser militares. No. Inclusive algunos dijeron, bueno, las abogadas que pidieron que yo era un genocida, tendrían que el tribunal tendría que hacerles una causa por infamias. O sea, lejos de hacer algún reconocimiento o hablar, o seguían insistiendo con lo que ha ocurrido durante estos juicios, que o no hablan, o dicen que estaban ahí y no vieron nada, pero no saben qué pasó y tampoco aportan prueba, o directamente, como ha ocurrido con algunos, como por ejemplo Di Pasquale, uno de los interrogadores, de los secuestradores de acá de la zona, que empieza a decir, bueno, que esto era una guerrilla, y que eso, sin explicar ni qué pasó, ni cómo, ni qué hizo, y ni dónde los llevaron, empieza a denostar y darle explicación, incluso a los jueces, diciéndole que eso no son los jueces naturales, que entonces ese tipo de expresiones fueron las que vertieron los cinco imputados allá. Esa fue la parte de la de las sillas dadas vueltas, digamos, el rechazo a las palabras que han sido inútiles a lo largo de estos 20 años porque no han servido para construir ni para de conocer qué pasó, si más o más bien para ocultar o seguir buscando un plano de impunidad de lo que pasó de los crímenes de la dictadura.
Tal cual.
Y después, bueno, sí.
No, seguí, por favor.
No, y después vino la parte en la que se empezaron a escuchar las condenas, que fue muy, muy importante, porque adentro había como ganas de... Primero, cuando se dijo que los delitos sexuales eran crímenes de lesa humanidad. Eso era una parte que estaba
en las anteriores versiones, Shirley, esto no ni siquiera se había tratado, digamos,
claro, el hecho de... eso iba a pedirle resaltar justamente porque en la nota que sale hoy publicada en el diario Río Negro y que les recomiendo, Shirley, explicás eso, que el tema de los delitos sexuales en este juicio empieza a tratarse
y a tenerse consideración como para condenar. En anteriores juicios se habló de los delitos sexuales, pero nunca se buscó condenar por esos delitos. O sea, cuando se planteó, se rechazó. Incluso en el juicio anterior, hubo un caso específico que no es de sobrevivientes de la tortura, que son las que pueden hablar, que les pasó esta violencia sexual adentro del centro clandestino, y que se buscó esta instancia de que, bueno, en ningún momento, como antes eran... eran otros parámetros, después se avanzó a lo largo de estos 20 años, habría que imputar por violación separado de lo de tortura. Y se dijo que no se permitió lo que se hizo en este juicio, que fue parar la pelota, indagar una audiencia especial para indagar a los acusados por la violación de tres sobrevivientes y las condiciones y por qué y de qué se los imputaba. Estuvieron las defensas, rechazaron y se les dieron nuevos cargos. Esto es... se quiso hacer durante mucho tiempo y solamente en este juicio se consiguió. Y no es que no se conocieran que las mujeres que eran detenidas en centros clandestinos de la escuelita de Bahía Blanca o de Neuquén habían sufrido terribles abusos y vejaciones, igual que los hombres también, abusados y violados en algunas en algunas circunstancias de algunas personas. Pero nunca había quedado, como he dicho, por ejemplo, cuando hubo un secuestro de una persona, se condenaba por la tortura, por el secuestro y por el robo, por ejemplo, de las joyas que se había producido durante, durante la, el secuestro. Pero no sé, como un delito diferente al de la tortura en la que fue sometida en ese proceso desde que se lo secuestra hasta que desaparece, hasta que sobrevive, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ocurrió todo esto otro, que a las mujeres las manoseaban, las torturaban, les las violaban, incluso en la sala de tortura, o afuera, o las llevaban, o sea, la mujer a disposición del torturador de turno o del guardia de turno, se relataba todo esto y eso no quedaba explicitado en la sentencia, que además de torturar, de robar, que sí estaba por condenas por robar durante el secuestro, por ejemplo, se había violado como una forma, no de tortura, sino que una forma de vejación dentro de todo lo que era la persecución política. Entonces, en este juicio se planteó, se trató, se crucieron todas las bases y se logró lo que no se logró en otros juicios, que esta gente que llegó imputada por torturas, por desapariciones forzadas, por homicidios y por robos, además se le imputara los delitos que habían cometido como la violación. Y esto se logró, pero no se sabía hasta el final, porque lo que hicieron los jueces fue habilitar todo el proceso de indagatoria, lo que debió haber ocurrido antes de llegar al juicio. No se sabía si iban a ir otro juicio donde se trataban las violaciones en el peor de los escenarios, o se iba a decir, bueno, vuelva a instrucción y que se empiece a investigar de uno y salga todo un juicio dentro de 4 o 5 años otra vez, o se iban a dar lugar a este momento que ocurrió ayer, donde dijo, se considera la violencia sexual como delito de lesa humanidad primero, para poder tratarlo, y segundo, esta persona, que en total fueron 11, están acusados por las violaciones de Dora Seguil y Argentina Seguel específicamente, y para las mujeres era como, en estas dos mujeres jovencitas que tenían 16, 19 años cuando fueron sacadas de los secundarios en Cutralcó para ser llevadas a la tortura en Bahía Blanca, se condenaba por violación. O sea, no solamente eran estas dos mujeres, sino por todo lo que pasaron todas las otras mujeres, que también tuvieron los mismos periplos, pero que no llegó a condenarse por ese delito. Entonces, antes de empezar con la condena, específicamente de cuánto les daban a la pena a cada uno de los imputados, se dijo este punto. Entonces, ahí fue como una sensación de que, bueno, se llegó a este momento, y mientras afuera festejaban, se quedaban, aplaudían, decían bien, pero trataban de ser lo menos posible porque es una sala de juicio, que empiezan a hacer bullicio o gritos tipo asamblea, se desaloja la sala y siguen hablando los jueces porque ellos tienen que dictar la sentencia, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, así que mientras afuera, adentro aplaudían cada una de las partes, pero ya se supo antes de... Y después de eso... Primero dice que se condena por violación y se considera la violación delito de esa manera, y que las personas que están imputadas en este juicio se los va a condenar por violación. Y después de eso empiezan las condenas que dicen a perpetua y por violación, a perpetua y por violación. Entonces era como un aumento, y entonces la gente quería expresar sus sentimientos, los que estaban ahí, los que habían logrado entrar por pandemia, un salón súper grande, solamente entraban 50 personas para mantenerse entre 2 metros entre sí, para evitar mayores contagios en un lugar que es cerrado, porque es una habitación, por más que sea un salón de usos múltiples, es un lugar cerrado. Y bueno, así que además estaban las madres, son personas de riesgo, que si bien tienen sus 2 vacunas, y yo no sé si no tienen ya los refuerzos, no les preguntaron, estaban ahí presenciando por primera vez, es que se animaron a salir, como se van a animar hoy en la marcha de la resistencia, porque estuvieron guardadas por COVID mucho tiempo, son personas ya mayores, ¿no? Así que fue muy emocionante eso, la sensación de que se miraban entre los del público, algunas sobrevivientes, otras integrantes de organismos, qué sé yo, como que se había llegado a la condena que se esperaba, imperfecta, porque hubo una absolución imperfecta, porque de las tres mujeres que sobrevivieron y denunciaron la violación, se consideró probada los hechos sobre dos personas y no sobre las tres. Y entonces, pero bueno, en general fue como la condena esperada después de 45 años, después de mucho tiempo, era como justicia para Arlene Seguel, para Alicia Pifarré, para Susana Mujica, para todas las que nos olviden.
Bueno, y este hecho, ¿no? Estas condenas funcionaron también como de antesala para el día de hoy, que estamos en el Día de los Derechos Humanos. También me gustaría que nos repases un poco por qué hoy hay Marcha de la Resistencia y presentación del libro de Noemí Labrune.
Las dos actividades se hacen a modo de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Marcha de la Resistencia es una movilización que hicieron las madres durante, inclusive después de las vueltas que daban en el obelisco en Buenos Aires y que se empezó a practicar acá en Neuquén, incluso durante dictadura, porque esta es la 41 marcha, o sea, hace 41 años que todos los 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos, las madres en Neuquén marchan. Menos las últimas dos que fueron de pandemia, que vieron que se organizó como una marcha virtual que se seguía por YouTube. Pero, digamos, la Marcha de la Resistencia es eso, es una marcha donde las madres se movilizaban para decir que querían que se respeten de los derechos humanos en el día que la ONU sanció la Carta de los Derechos del Hombre. Se llama del hombre porque, digamos, debería ser ahora ya de la humanidad, ¿verdad? Con el nuevo... refrescar los pensamientos de pensarnos en todas y todas y no el hombre como como parámetro, ¿no? Pero el derecho a la vivienda, el derecho a la dignidad, el derecho a estudiar, el derecho a la salud, es una carta que a nivel nacional, internacional, la ONU instaló como parámetro después de la Segunda Guerra de las cosas que no son posibles de ser descuidadas. Pero esta carta de los derechos del hombre o de la humanidad. Eso se celebra internacionalmente como el Día Internacional de los Derechos Humanos y las madres de Plaza de Mayo en la Argentina empezaron a marchar todos los 10 de diciembre como la Marcha de la Resistencia en demanda de que se cumplieran estos años los derechos humanos. Y se han seguido marchando porque se consideran que aún en democracia se necesitaba que se cumplieran los derechos humanos y aún en democracia en el día de hoy también cuando se marcha y marchan las madres encabezando la Marcha de la Resistencia, es porque se cumpla el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la dignidad, el derecho de los niños a jugar y estudiar y no a trabajar, ¿no? Así que esa es la Marcha de la Resistencia por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y en este día también se buscó, a modo homenaje, hacerle la presentación de un libro de Noemí Labrune, una de las integrantes, la de PDH, que junto con las madres y junto con el obispo Jaime de Nevares, desde el momento en que se empezaron a violar sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado, no cejó, no dudó en también hacer todo lo posible para conseguir justicia y en su momento y actualmente para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad, pero también, como sabemos, y lo hemos publicado en el diario también por el derecho al gas natural, al agua, en los sectores más empobrecidos de Neuquén, por los derechos violentados en los terrenos en donde se han matado a comunidades mapuches, a integrantes de comunidades mapuches. Entonces, esta figura que ha tenido esta consecuencia a lo largo de muchos años, se buscó este día, el 10 de diciembre, para hacer este homenaje en lo que es la conmemoración internacional del Día Internacional de los Derechos Humanos. Las dos cosas. La Marcha de la Resistencia, que siempre se hace todos los 10 de diciembre, y se buscó este día para homenajear en un libro la trayectoria de Noemí Labrune, integrante del CELS, integrante de la PDH, integrante ahora, por ejemplo, de la multisectorial contra la base de Yanqui, y también de los derechos ambientales violentados en varios lugares.
Shirley, muchísimas gracias. Sabemos que pronto tenés que cubrir la asunción de los concejales, así que te agradecemos muchísimo estas palabras con vos a diario.
Bueno, les agradezco también a ustedes. Por eso también se celebra el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día en que asumen las autoridades. Ustedes van a ver que la mayoría trata, los cambios de gobierno son los cambios y el juramento después del regreso a la democracia, es el día 10 de diciembre. ¿Por qué se buscó buscar estos días en los que se celebra la Convención Internacional de los Derechos que deben ser conculcados, que no deben ser eliminados, como por ejemplo las dictaduras, lo ocurrió hoy desde el 83, se busca también que el 10 de diciembre sea el día que asuman la gente que ha sido elegida por el pueblo, por la comunidad, por los municipios, y no ha llegado al poder mediante un golpe de Estado.
Que tengas buen día, Shirley.
Igualmente, compañeros, que sigan así, el día se viene lindo, aprovechen el fresco de estas primeras horas, porque al mediodía parece que nos va a partir un buen rayazo de sol, sí, sin ninguna nubecita, nada, con esta humedad, vamos a quedar lindo.
Frito vamos a quedar, gracias, Shirley.
Gracias, Shirley.
Que tengan buen día.
Igualmente.
Así dialogábamos con la periodista de la agencia Neuquén del diario Río Negro, Shirley Herrero.